Caminando con Jesús. Un hombre vino a las oficinas de la iglesia en la China Central y pidió ser cristiano aunque nunca había oído un sermón ni había leído la Biblia. Cuando se le pidió que explicara cómo había llegado a conocer el Evangelio, dijo que él lo había visto. Resulta que su vecino por mucho tiempo era adicto al opio, pero luego de viajar a un lugar lejano había vuelto completamente transformado. Arrancó completamente sus plantas de opio y de su jardín. Reparó su casa, sembró verduras y cereales y alimentó a su familia como un hombre cabal y responsable. El antiguo adicto le explicó que el Evangelio de Cristo había cambiado su vida. Su vecino entonces, al oír semejante testimonio, fue a las oficinas de la iglesia para saber cómo ser un cristiano. ¡Qué gran historia! Esto realmente nos muestra que cuando una persona se convierte en cristiana, puede haber grandes cambios en su vida. Un cristiano no puede ser más la misma persona de antes. En este estudio veremos cómo un cristiano realmente puede llegar a tener grandes cambios en su vida. La nueva vida del cristiano. ¿Qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? La segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Cuando una persona acude a Cristo y le pide perdón por sus pecados y decide entregarle su vida, es como si nacería de nuevo, porque es un nuevo integrante de la familia de Dios, un nuevo miembro de iglesia. Podemos encontrar a ex-drogadictos, ex-delincuentes, ex-alcohólicos, que ahora son personas transformadas por Dios. Encontramos a personas egoístas, orgullosas, conflictivas, descuidadas, intemperantes, maleducadas, que ahora pueden llegar a ser personas que en su vida manifiesten amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona acepta a Jesús y le entrega su vida, no queda todo allí. Es como un niño que nació y ahora tiene que crecer. A ese crecimiento espiritual se le llama santificación. Cristo nos va transformando cada día más. No es de la noche a la mañana. Es todo un proceso que puede durar mucho tiempo, dependiendo de cómo nos entreguemos a Dios cada día y nos dejemos cambiar por Él. Así como un niño tiene que alimentarse para sobrevivir y crecer, nosotros también tenemos que alimentarnos espiritualmente. Cuando una persona se convierte en cristiana, hay momentos en los que va a recibir pruebas. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud correcta frente a las pruebas? En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así como un niño crece y luego, al ir a la escuela, tiene que dar exámenes para pasar de grado y algún día poder llegar a ser un profesional, de igual manera el cristiano tiene que pasar pruebas. Las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. Las pruebas nos ayudan a incrementar nuestra fe y confiar más en Dios. Creo que ninguna persona puede decir lo contrario. Lo cierto es que cuando todo está tranquilo, cuando no tenemos dificultades, muchas veces tendemos a descuidarnos de orar y clamar a Dios todos los días. Pero cuando hay dificultades, es cuando nos ponemos de rodillas y clamamos a Dios en cada momento. Pueden haber todo tipo de pruebas, pero la más común que puede afrontar un cristiano recién convertido puede ser la oposición de otras personas por sus nuevas creencias. Incluso la oposición puede venir de la propia familia o los amigos. No te sorprendas por las dificultades, pues necesitas hacerle frente con la ayuda de Dios y no debes desanimarte en la primera que se presente. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario para un cristiano? El libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 dice: Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí está el secreto para crecer espiritualmente y no quedarnos como bebés. El alimento espiritual que nos hace crecer es la palabra de Dios. Es importante el estudio diario de la Biblia. Existen diferentes maneras de estudiar la Biblia. Una de ellas es para información. Puedes leer y aprender muchas cosas. Puedes memorizar textos bíblicos y tener mucho conocimiento. La otra forma de estudiar la Biblia es para meditación. Y esta cumple una labor muy importante. Todos los días, muy temprano, antes de realizar tus actividades, debes dedicar tiempo para estudiar una porción de la palabra de Dios. Así como todos los días tomamos el desayuno, también debemos alimentarnos espiritualmente. Tal vez digas, yo voy a estudiar por las noches o de vez en cuando mientras tenga tiempo. Pero justamente allí está el gran problema, pues Dios nos dice que debemos ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Y eso significa que debemos escuchar su voz todos los días antes de comenzar nuestras actividades al estudiar su palabra. En el pasado las personas no tenían libros para leer, pero sus padres les contaban verbalmente las historias. Además, tenían la naturaleza como otro recurso para aprender grandes lecciones espirituales. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Otro de los recursos que tenemos para crecer espiritualmente es la oración. La oración es conversar con Dios como un amigo. Debes contarle todo lo que te sucede. Debes de desarrollar una gran comunicación con Él por medio de la oración. Jesús tenía la costumbre de orar todos los días muy temprano, antes que salga el sol. Ahora, si Jesús lo hacía, nosotros debemos seguir su ejemplo. Pues en estos tiempos estamos bombardeados constantemente con tentaciones y podemos caer fácilmente. Una persona que ora es una persona que está viva espiritualmente. un cristiano también tiene que tener una vida de adoración. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? El libro de Isaías, capítulo 58, versículos 12 al 14, nos dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si quieres crecer espiritualmente y mantener una amistad especial con Dios, debes dedicar un día especial a la semana. Dios estableció el sábado y la declaró sagrado, para que en ese día lo adores como tu creador. Además, al descansar de las actividades seculares, te beneficiarás en tu salud física y mental. ¿Y en qué lugar se presta la adoración a Dios? El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Si Jesús asistía a la sinagoga los sábados, tú también debes estar presente en el templo los sábados, pues ese es un lugar donde podrás adorar a tu Creador y estudiar su palabra, juntamente con otros cristianos que pueden tener mayor o menor experiencia que tú. Un cristiano también tiene que tener una vida de testimonio, es decir, hablar a otros acerca de Dios, hablar acerca de Jesús. Por eso la pregunta es, ¿qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14, y el capítulo 28 y versículo 19 nos dicen: Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así también dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú escuchas una buena noticia, ¿te quedas callado? Por supuesto que no, ¿verdad? Especialmente se la comunicas a tus familiares y amigos. De igual manera, el Evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias de que Jesús vendrá pronto por segunda vez para salvarnos. Estoy seguro que si amas a tus familiares y amigos, desearás que ellos también se preparen para el gran encuentro con Jesús, por lo que los animarás a que estudien la palabra de Dios y sobre todo se entreguen completamente a Jesús. ¿Qué preparación esencial debemos poseer como cristianos? La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debes de estudiar cada día más la palabra de Dios, para que puedas responder las preguntas que otras personas te puedan hacer acerca de Jesucristo y el plan de salvación que Él tiene para el ser humano. Como cristianos, necesitamos aprender. ¿Y quiénes son nuestros guías espirituales humanos? La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13, nos dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así como los padres que aconsejan a sus hijos para que no cometan errores, con la experiencia que ellos han tenido a través de los años, así también en la iglesia tienes a personas que con los golpes de la vida y su experiencia en el estudio de la Biblia te pueden aconsejar y guiar en tu vida cristiana. Puedes tener confianza de acudir a los líderes de tu iglesia, a los pastores, a los misioneros, a los miembros mayores, que siempre estarán dispuestos a enseñarte y aconsejarte para tu crecimiento espiritual. ¿Pero quién es nuestro mayor guía supremo? El libro de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cristo es tu mayor ejemplo, y por lo tanto debes imitarlo y considerarlo como tu gran guía. Hace algunos años atrás, un amigo mío, mientras se encontraba en el ejército, fue llevado a una zona conflictiva en medio de la selva. Los soldados del grupo contrario habían minado todo el terreno, por lo que era muy peligroso caminar por la zona. Varios ya habían muerto pisando una mina y explotado en mil pedazos. Cuenta mi amigo que eran momentos difíciles. Nadie sabía en qué momento podría morir de una forma trágica. Debido a la situación, el capitán que estaba a cargo de la patrulla dio la orden que todos lo siguieran. Mientras él caminaba inspeccionando el terreno y comprobando que no había peligro, todos los soldados debían pisar el mismo lugar que él había pisado. Si pisaban en otro lugar, corrían el riesgo de morir. Estuvieron caminando por un buen tiempo, hasta que hubo una explosión fuerte. ¿Qué había sucedido? El compañero de adelante había pisado en otro lugar y, como era de esperar, terminó muerto simplemente por no saber obedecer las órdenes del capitán. En la vida cristiana es muy similar, pues todos tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Él es nuestro líder y maestro. En la vida ya he encontrado a muchas personas muertas espiritualmente, porque no han sabido obedecer los mandamientos de Jesús ni hacer lo que Jesús hacía. ¿Cuántas experiencias existen? Muchas veces cuando se realizan seminarios, conferencias y se dictan estudios bíblicos a las personas, ellas aceptan con mucha alegría el mensaje de salvación y terminan entregándose a Jesucristo por medio del santo bautismo. Luego de visitarlas en otras oportunidades, muchas veces las encontramos desanimadas, con ganas de dejar las cosas espirituales, o peor aún, algunas de ellas ya dejaron de asistir a la iglesia y no quieren saber nada de Dios. ¿Qué sucedió con ese cristiano recién convertido? No pudo crecer, se quedó sin alimento y finalmente se murió. Es también como una plantita que, si no se riega, terminará secándose, marchitándose y muriendo. Lo que pasó es que ese cristiano dejó de estudiar la Biblia como debe de ser. Dejó de orar, y si lo hacía de manera rutinaria y monótona. No asistió al templo todos los sábados para adorar y fortalecer su comunión con su Creador. Y peor aún, no comunicó a nadie las buenas noticias de salvación, por lo que su vida se convirtió en rutinaria y monótona. Ese cristiano se quedó como estaba y finalmente terminó muriendo porque no estuvo dispuesto a seguir las enseñanzas de Jesús. Seguramente alguna vez te has preguntado, ¿por qué hay personas que parecen tener un poder especial cuando hablan y hacen cosas a favor de otras? ¿Por qué puede hablar una persona frente a un público de 20.000 personas y luego miles de ellas ponerse de pie para entregarse a Jesús? No es asunto de manipulación ni oratoria. No se trata de dar un bonito discurso. sino que en ese momento esa persona está siendo usada por Dios. Ahora, eso no viene de la casualidad, ni es asunto de proponérselo en cualquier momento. Lo que nosotros no vemos es que esas personas dedican mucho tiempo a meditar en la palabra de Dios, y sobre todo, se pueden pasar varias horas orando y conversando con Dios. Es fruto de haber desarrollado su fe a través de las dificultades y las pruebas. Es fruto de doblar las rodillas y humillarse delante de Dios todos los días. Jesús fue nuestro gran ejemplo. Dice la Biblia que Él se levantaba muchas veces de madrugada y dedicaba tiempo para orar. Se pasaba horas enteras orando a su Padre Celestial por las noches. Sin embargo, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, podemos ver a personas que no tienen ganas de orar ni estudiar la Biblia. Cuando vienen las pruebas y tentaciones, es lógico que seamos derrotados fácilmente. Y luego nos preguntamos, ¿qué me pasó? ¿Por qué me dejé vencer? Solamente si te mantienes en comunión con Dios por medio del estudio de la Biblia, la oración, la adoración en los sábados y la predicación, podrás crecer en tu vida cristiana. Es por eso que ahora te animo a tomar las cosas en serio. Luego de haber estudiado ese tema tan importante, ¿cuál va a ser tu decisión? Tu decisión debe ser, con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, debes procurar vivir como un fiel cristiano.
Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás.
Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que